letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo.
Buenas noches, bienvenidos al Club de Lectura, un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Una ventana para que en las regiones más apartadas del territorio nacional nos den a conocer sus producciones literarias. Nuestra filosofía es motivar a nuestros oyentes a que rescaten el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información literaria de interés para todos. Como siempre, hoy con las novedades, lanzamientos y eventos que tienen que ver con el mundo del libro. Nos pueden escribir a través del correo electrónico elclubdelectura@caracol.com.co y en la etiqueta numeral Club de Lectura. Pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 322-217-4942. Nuestro Twitter, @lecturacaracol, y nos encuentran en Facebook digitando El Club de Lectura. Antes de saludar a nuestra invitada, le damos la bienvenida a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con su proyecto Leer para la Vida. Una ciudad que lee es una ciudad lista para hacerse preguntas sobre su propia realidad, para ampliar su conexión con el mundo y para ganar criterio al elegir caminos y decisiones frente a lo que sucede. Una persona que lee conecta, vincula, interpela, nos mueve, nos regala preguntas, nos aporta respuestas. El plan hoy es leer, contar historias, conversar con los amigos, escuchar a nuestros vecinos, escuchar la siguiente invitada hoy en el Club de Lectura de Caracol Radio a nombre de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
Los invitados en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La invitada en el Club de Lectura de Caracol Radio es una invitada que yo personalmente quiero mucho y no me cansaré de hablar de ella, no me cansaré de hablar de su obra, porque después de 4 años me encontré con la paz, con el amor, con la naturaleza, como ella misma lo denomina. Pues estoy hablando nada menos que de Alba Lucía Ángel Marulanda, aquella escritora de la ciudad de Pereira, que a través de su vida, directa o indirectamente, fue y es testigo de los diferentes episodios políticos de nuestro país, hasta llegar a la censura, desde luego, porque de eso hay que hablar y hay que decirlo. Estoy hablando de esta mujer que me reencontré y que gracias a la Secretaría de Cultura de Pereira, que me envió hace algunos meses su obra narrativa. Estoy hablando de Los girasoles en invierno, de Dos veces Alicia, de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, Oh gloria inmarcesible, Misía señora, Las andariegas. ¿Y por qué la tenemos? La tenemos por 3 cosas fundamentales. Una de ellas, está cumpliendo años. Esta mujer está cumpliendo años y el Club de Lectura no puede dejar pasar por alto un cumpleaños que para muchos será algo banal, pero para nosotros es el cumpleaños de una gran escritora y lo seguirá siendo. Segundo, Estados Unidos celebró los 100 años en que la mujer por fin pudo votar, una lucha que ganó después de tantas movilizaciones. Tercero, pues Colombia apenas lleva 66 años de que la mujer haya podido votar y que se haya elegido la primera mujer senadora como lo fue Esmeralda Arboleda. Alba Lucía, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, Norberto, por volvernos a encontrar, aunque sea de voz, y le mando un abrazo a toda Colombia. Como yo digo, un gran abrazo, que sería un abrazo de panda. Y rosas para los corazones de Colombia, que no se nos olvide que este es un terruño que nos pertenece y que hay que tenerlo en el corazón. Yo soy paz.
Y esperamos que todos los colombianos algún día reflexionemos y digamos también lo mismo. Somos paz. Alba Lucía, queremos aprovechar su presencia a través de los micrófonos de Caracol Radio y del Club de Lectura para que hagamos un pequeño viaje por su obra, porque lo amerita y porque hay que refrescar la memoria a nuestros oyentes, que muchos no saben de la existencia de esta gran mujer. Y una de las características de su obra, Alba Lucía, es la presencia fuerte de la mujer a través de sus obras. Y empecemos por una de ellas. Empecemos, por ejemplo, hablando de Los girasoles en invierno, quizás una de las primeras novelas que usted escribió.
Los girasoles en invierno es la primera novela que escribo, y estoy en París y me encuentro un chileno que había trabajado con Pablo Neruda, y este hombre tiene una hija que canta y ella me lleva a su padre, y este hombre, yo escribo una cosa de Picasso, él lee, era periodista, y me dijo: usted es una escritora, esta crónica de Picasso es magnífica, pero usted es una escritora, y me empieza a obligar a que le lleve cuartillas y cuartillas de una novela. Así empieza mi vida en París. Yo estoy cantando en un bar muy hermoso del barrio latino con mi guitarra, y empiezo a contar eso, que estoy en el barrio latino con mi guitarra, y pasa por Los girasoles toda mi vida presente y un poquito de mi vida pasada. Yo no había estado, ni hemos estado, mi generación, escritura, que ahora existe. Hay que aprender a escribir. Nosotros aprendimos a escribir leyendo, Norberto. De manera que esta novela se va yendo a medida que yo voy al bar, encuentro gente, y estoy leyéndome a Bradbury, que además están, como dice usted también, 100 años de Ray Bradbury, el hombre que escribió ciencia ficción, y nos encantó a todos. Entonces allí yo meto partes de Bradbury en mi novela, es muy loca, porque yo estoy de pronto en Marte y pasan cosas, y hay un equipo de gente, y la gente no pudo entender qué era eso realmente en esa época. Los girasoles en invierno es una autobiografía. También voy a Grecia, donde encuentro amigos italianos que son todos estos artistas. Es toda una vida muy intensa. Yo termino Los girasoles en invierno. Después de un tiempo me voy donde Esmeralda Arboleda, que usted acaba de mencionar, que fue como mi madre, y Esmeralda me invita a Austria, está de embajadora justamente, y allí termino esto, y no sé qué va a pasar con esa novela. Varios años después la ofrezco Belisario Betancourt, me la quiere publicar, después dice que no pudo, él está de embajador. Yo me comunico, él me llama, donde Esmeralda, y eso fue un camino largo, largo. En todo caso, hoy en día, Alejandra Jaramillo, una profesora también de la Javeriana, y Juan Alonso, la introducen para la Universidad de los Andes. Entonces los Andes la hace después de 40 años, o un poco más tal vez, y esa novela ahora sí se puede leer en esos códigos que entonces parecían difíciles. Esa es mi primera novela.
¿Estamos hablando de qué año más o menos, maestra?
Yo empecé eso en el año 64-65. En el 70 la logro publicar, porque como Belisario me dice que vale tanto, él tenía esta empresa más o menos de publicaciones, y me dice, vale tanto, yo no pude, era demasiado, le pido a mi madre prestado, y allí en Pereira hay un muchacho que trabaja en un periódico y él la hace. Luis Caballero, que sabía de mi empresa en París, todos los días me veía y decía, ¿en qué va eso?, ¿en qué va eso? Luis siempre tan escéptico y tan amoroso. Y de pronto un día llegó con esa boca fruncida que tenía Luis. Y me dice, ¿a qué le dejó esta bobada? Y era un dibujo de Luis Caballero para mi portada. El primero de los Luis Caballero verdaderamente válidos en el mundo de ese momento del arte. Y Luciano Jaramillo agarró esta portada y todo se hizo en un momento, pero en el 70. Más o menos 4 años después, eso nunca se vendió. Yo volví como 3 años después a Bogotá y me dice Belisario, no hemos podido vender nada. Y me la entregó otra vez toda, 1000 ejemplares. O sea que yo nunca estuve en las calles. Yo le di a Gonzalo Arango como 150 o 200 libros. Le dije, profeta, distribuya esto, tírenlo en las calles. Me imagino que lo hizo. Pero esa novela pasó como muy inédita. Y mis amigos la leyeron. Y después alguien de mi familia resolvió que esas cosas había que quemarlas, alguien muy cercano, digamos, y se quemaron todo el resto de esos libros, o sea que quedó lo que tenía la gente por ahí. ¿Quién sabe quién tendrá esa primera, que es tan bella la etapa, y Luis Caballero tiene esa magia cuando me entregó esa bellísima portada? Y luego de cuántos años, haga la cuenta, son 65 que terminé, 70 que lo hicieron, y luego de tantísimos años, hace 4 años creo, se vuelve a publicar porque Alejandra Jaramillo introduce a los Andes de nuevo, etcétera. Es siempre unos ángeles que me han ido ayudando a que mi obra no se quedara en silencio. Y quiero decir que una de ellas ha sido Alejandra Jaramillo, que se ha empeñado, ella es profesora en la Nacional, que se ha empeñado en que mi obra regrese. Igualmente, Alejandra se empeñó hace 4 o 5 años que yo regresé al país, me presentó Ediciones B y ella hizo que se publicara La pájara pinta de nuevo, que ahora la toma Random House y vuelve a estar en Colombia después de 40 años exactos de silencio. La pájara pinta, sentada en el verde limón. Esa es la historia de esa primera novela.
Qué bueno, porque hay que recordarle a nuestros oyentes, maestra, que sus obras ya se encuentran en las diferentes librerías de nuestro país. Hablemos entonces, viajando por este mundo literario, maestra, Dos veces Alicia. Fue publicada 2 años después.
Tuve mucha suerte, porque como yo estuve 4 años tratando de publicar Los girasoles, mientras tanto yo estaba escribiendo ya la otra novela. Por eso salió tan rápido. Yo me voy a Londres en el año 67-68. Ahí estoy un año. Y es el momento en que llegan unos niños de Liverpool con cabello largo. Cantaban en un localito pequeñito y ahí estábamos todos los locos del mundo, que nos llamamos los hippies. Yo empecé a escribir una novela porque 100 años atrás se había publicado Alicia en el País de las Maravillas. Y todas las vitrinas de los grandes almacenes de Londres estaban compuestas con la escena del sombrerero loco y el té, con la reina roja. No había quien no tuviera un homenaje a Carol, que escribió. Y yo fui escribiendo esa novela de mi vida, igual a Los girasoles, como iba al parque, que me encontraba en el parque. Escribía la pensión donde yo estaba viviendo, una señora inglesa, los personajes de la pensión, la señora que había sido una lady y que estaba en bancarrota. Y esa es la novela. Y de repente, Alicia se va entrando. Pasan un homenaje a Alicia en televisión magnífica, una Alicia esquizofrénica, espléndida. Y a mí se me fue metiendo Alicia en el programa de mi novela, más y más y más. Hasta que yo acabé hablando con la Reina Roja, con Alicia, discutiendo con el gato. Bueno, esa es mi segunda novela. Llego a Italia en ese momento, después de varios años, de un par de años. Acuérdense que estoy escribiendo Alicia en los años 67 también, ¿no? Y teniendo un manuscrito ahí, que no pasa nada con él. Entonces lo mando con una amiga que me viene a visitar y lo mando a Carlos Barral en Barcelona. Y no pasó nada. Pasa mucho tiempo, casi un año, ya termino mi etapa de Londres y voy a Barcelona y llamo a Carlos Barral y me dice que no, que él no ha leído eso, pero que lo va a leer probablemente. Y ese fin de semana mi suerte fue que el pobre Carlos Barral le dio una gripa inmensa y se tuvo que leer la novela en esa gripa porque no tenía más que hacer. Me llamó al día siguiente y me dijo: no, pero Albalú, ve. Y yo no podía con la vida. Y cuando subí la escalera, le dije a la secretaria, Monse, a ver, vamos a ver el contrato. Bueno, yo salí de allí cuando Carlos Marral me dice: usted es una escritora con mayúscula. Y esa fue mi coronación. Yo, del momento en que Carlos Barral, ese gran escritor, ese único editor, que dijo: ya no quedan editoriales, ya no hay editores, dijo, no quedan sino editoriales. Cada vez más grande, sale en España muy aclamada y se pierde luego, pero el círculo de directores hay un hombre que se llama Alberto Custe y me llama y me dice: Albalú, falta un libro para el círculo de directores y te voy a poner. Él está en la mesa de redacción. Evidentemente faltaba uno y él me introduce así, dice: yo tengo este libro aquí. Y yo corrí en el círculo de lectores entonces, en los 70s, con Mario Vargas Llosa, Pantaleón y Las visitadoras y Dos veces Alicia. Fue los libros del mes. Bueno, batimos récord. 28.000 copias en un mes. Eso no me había pasado y me sigue sin pasar. Pero, por supuesto, el caballo de batalla grande, yo me metí en ese caballo de Troya, que era Mario Vargas Llosa. Y fue muy celebrada en círculo de lectores. Evidentemente, eso fue. Y no más, nunca más se ha vuelto a hablar ni a publicar Dos veces Alicia, a pesar de que hemos tratado mucho. Yo quiero explicarle que toda la obra que usted dice que salió la Secretaría de Pereira, con una mujer excepcional para mí, que se llama Rosa Elena Ángel. Ella era la secretaria, me llamó a Estados Unidos, Monshasti, y me dijo: te quiero publicar. Y yo regalé esos libros, me dieron una plata maravillosa, así una especie de regalo, pero esos libros son gratis y no se venden. Esos libros que usted le regalaron tan bellos en esa cajita, todo con Lucy Tejada en las portadas, mi gran maestra Lucy. Rosa Elena le hizo un gran homenaje a Lucy Tejada en Pereira, le inauguró un museo único en su especie y a su vez lanzó estos libros. Son de la Secretaría de Cultura para los colegios y para las universidades en Caldas y en Pereira. Y dice, no está a la venta, como usted ve.
Pues de todas formas, aprovechamos este momento para darle un saludo muy especial a doña Rosa Ángela Arenas, Secretaria de Cultura en Pereira, por este trabajo de rescate y este trabajo que merece estar, como usted lo acaba de decir, merece estar en las diferentes bibliotecas, no de Pereira, sino a nivel nacional. Años después viene la obra magna, por muchos críticos literarios, que es Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Un libro que aún sigue vigente y que toda su obra es vigente. Esa es la otra característica, maestra, porque sus libros parece que escritos el año pasado, hace 2 años, hace 3 años. ¿En qué sentido? Y en el sentido del tema que aborda. La Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón habla de la violencia, de una violencia que siempre ha sido el fantasma que acompaña a nuestro país, por decir algo. Y Estaba la pájara pinta es un libro de referencia para los estudiosos de la violencia en Colombia.
Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón en un momento que yo vengo a Colombia y son 25 años de la muerte de Gaitán, 25 nada más, porque ya son 70. Y entonces empiezo a mirar cromos, está sacando una crónica magnífica de este suceso, se está hablando muchísimo y empiezo por Bogotá a recoger información. Digo, yo tengo que escribir un libro sobre mi vida, como siempre. Todo lo mío es muy autobiográfico en el fondo, porque decía Ortega y Gasset, ¿qué escribe? Y dice, yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Entonces empiezo a manejar gente en la calle en Bogotá, más o menos de cierta época, más o menos de cierta cultura, que era la gente que estaba votando por Gaitán, y le decía yo, ¿usted dónde estaba el 9 de abril del 40? Me miraban muchos de ellos. ¿Usted es policía? No, soy periodista. No, yo no estaba en ninguna parte. Y se me desaparecía la persona. Yo no pude hacer nada con la gente de la calle. Sin embargo, estaba Plinio Apuleyo Mendoza en ese momento. Me lo cruzo también allí en Bogotá y me dice, yo estaba allí en el Monte Blanco. Y me da, y vi a mi papá que salía del brazo del doctor Eliseo Cruz con Gaitán. Y me empieza a contar un episodio extraordinario porque él fue el que vio desde el Monte Blanco cómo su padre salía con Gaitán y me sigue contando. Entonces ya tengo un gran... Después me encuentro a un periodista que fue muy importante en Cali y me dice, yo estaba estudiante, empiezo a recoger cosas, pero en vivo y en directo. Ya es la gente que me está hablando, pero en grande. Es un político como fue Plinio y es, o como sigue siendo, no lo sé, pero el caso es que Álvaro fue también este hombre que vio las cosas y empiezo a colectar. Me voy al tiempo y me dejan entrar sin carnet ni nada porque yo soy amiga de la universidad de Enrique Santos, y me traigo una maleta muy grande, llena de periódicos. En esa época, acuérdese, no había manera sino de sacar fotocopias. Y llego a Barcelona y empiezo a escribir. Me voy a Madrid y me sucede algo muy extraño en mi vida, que fue, yo lo llamo un accidente, pero es que me quieren robar mi cochecito, no me lo dejo robar, me arrastran yo por fuera, ellos dentro del coche, casi me matan, y yo vi la muerte, yo me fui y volví. Entonces yo había escrito un pedazo de la entrada y cuando yo vi la muerte, fui hacia la muerte, vi gente, yo pasé el túnel de la muerte y regresé. Yo cambié todo el foco y yo volví a empezar esa novela. Dejé el principio, que será para mí inaccesible, digámoslo, y ese comienzo es prácticamente la entrada a la muerte y el regreso de alguien para pintar. Yo me estoy muriendo, Norbert. Realmente el golpe casi me lleva del todo. Porque entonces yo me tuve que poner en manos del famoso médico invisible, que era un brujo según la Iglesia Católica Apostólica, que hoy en día lo está beatificando, que fue Gregorio Hernández. Yo me entré en el milagro de la vida invisible, porque yo ya había pasado por la muerte y había regresado. Y yo no podía negar lo que yo vi. Entonces, así, con la muerte encima, sacándome esto, yo escribía La pájara pinta. Digámoslo que en un estado tremendamente alto de conciencia. Y me demoré varios años. Alguien me dijo, estaban todos los escritores del momento importante, los jóvenes, Oscar Collazos, Durán y varios, y alguien me tocó la puerta el día de mi cumpleaños justamente y me dijo, mira, ¿y tú vas a mandar esto a Cali, al Vivencias? Yo no sabía del Vivencias. Y dije, sí, posiblemente. El tipo, mientras yo estaba haciendo un cafecito, miraba mi manuscrito y a mí no me querían recibir. Tuve la suerte de nuevo Esmeralda, Arboleda Juega, de que llegó un muchacho y me dijo, Esmeralda, dice que te tengo que conocer, y salía para Colombia al día siguiente. La Pájara fue un milagro en mi existencia. Si ese muchacho me manda Esmeralda, no va a Cali con el manuscrito en un día, yo no hubiera sido Alba Lucía Ángel porque estaría todavía en silencio, me parece. Llegaron el día exacto con ese manuscrito porque a mí me rechazaron en Vivencias porque no mandé 5 manuscritos, eran carísimos, yo no tenía plata. Además, Alberto, que usted me pagó el porte del correo, calcule 5 manuscritos, había pagado 4, me dijeron, salió, usted ya no concursa, mandó 4 manuscritos. Y al día siguiente, antes de cerrarse, llegó el quinto y me tuvieron que aceptar. Eso fue uno de los grandes milagros que se produjo en mi vida, que son tantos, y La Pájara sale, me ganó el premio, viene Álvaro Mutis, que está en México y es uno de los jurados, y dicen que esa novela la escribió García Márquez.
¿Qué tal?
Aparentemente, eso lo escribió Gabo. Dijo uno de los jurados, que era mi profesor en la Universidad de los Andes. Dijo, eso lo escribió Gabo. Pero es la menos mala. Álvaro Mutis llegó y dijo a estas señoras, esta es la novela, porque esta señora de Vivencia, años después en Londres, me dijo, Mutis llegó y nos dijo, esta es la novela y no hay más. Esto es, eso dijo Álvaro, con estas palabras, extraordinaria. Bueno, se discutió mucho. Los jurados, todos estuvieron prácticamente votando contra Álvaro Mutis. Se logró un consenso y se dijo, Pereirana Desvirolada gana premio. Es titular grande en el periódico de Cali. Luego El Espectador, cantante de rancheras, gana premio Vivencias. Una mujer se gana el premio Bienal de Literatura. En uno decían, parece que es inteligente, según sus amigos. Y en el de Cali me barataban toda la novela. Eso lo escribió García Márquez, eso es un nudo columboso, eso es un salpicón, se le fue la mano, nadie entendió. La novela no se publica. Y un año después llega Gloria Fea a Cali y les dice que no han publicado el premio, que es Albalú, porque nadie quiere publicarlo. El editor que siempre edita este premio dijo que no publicaba eso. Esa es mi historia. Entonces Gloria lo publica con Cultura, saca 100.000 copias y a los 15 días con Cultura me dice, señora, batió el récord. En 15 días se desapareció, porque el libro valía lo que valía una caja de fósforos, valía 10 pesos. Y no lo leyeron los intelectuales. Los pocos que lo leyeron me disminuyeron, me volvieron pedacitos. Ahora se dice trizas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, se dice trizas, que es una cosa muy característica de nuestra cultura, volver trizas.
Bueno, ¿y eso fue? Es una historia apasionante, triste, dura, pero también una lección muy grande a aquellas personas que son dueñas de la literatura de los demás, de los libros de los demás, que creen que con su opinión pasan o no pasan, o son buenas o son malas las novelas. Pues yo no soy partidario de los críticos literarios. Afortunadamente, bueno, el campo editorial en este momento, el espectro se ha ampliado un poco más, que permite que nuevos escritores surjan y que puedan ver al final su libro publicado. Alba Lucía, le ruego no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted hablando de esta obra que tenemos la obligación moral, la obligación profesional de rescatarla y volverla a leer. Ya regresamos. Estamos con Alba Lucía Ángel Maruland, una mujer que ha recorrido el mundo, una mujer que ha estado con los escritores más importantes de Latinoamérica y del mundo entero, una mujer que en cada lugar deja algo escrito y que es el inicio, el punto de partida para lo que después puede ser una novela, una obra de teatro, una poesía. Alba Lucía Ángel estudió artes, hizo parte de una generación a la que pertenecieron, por ejemplo, escritores como Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, a José Donoso, a Julio Cortázar, una mujer que ha recibido diferentes reconocimientos tanto en Colombia como en el mundo, a veces tardíos, a veces a tiempo. 20, 30, 40 años después se viene a reconocer la obra de Alba Lucía Ángel Marulanda, pues el Club de Lectura para eso está con ella, para recordarles quién es Alba Lucía Ángel Marulanda como mujer que representó en la vida política del país, en la vida literaria sobre todo, y de cómo llegó a estar, a ganarse los principales premios. Alba Lucía, pocos años después llega un libro que fue producto de una noticia que le dio la vuelta al mundo, que fue el famoso cargamento de cocaína en el buque Gloria. Usted escribe, oh Gloria inmarcesible.
Sí, sí, voy a hacer una nota pequeña sobre los críticos. Joaquín Peña Gutiérrez, de la Universidad Nacional, al año de haber salido un poco antes, tal vez menos de un año, escribió una gran crónica crítica sobre La Pájara Pinta. Realmente Joaquín Peña Gutiérrez es el único, hoy en día todavía está Joaquín Peña Gutiérrez, y hizo una especie de paralelo con García Márquez, precisamente para desligarme totalmente mi escritura de García Márquez. Eso es una buena nota que tengo que decir. Oh Gloria Inmarcesible, de nuevo, llego a Colombia y escándalo del buque Gloria. Tengo unos papeles sobre ese momento del buque Gloria, cargado de cocaína, llegando al Bicentenario de Nueva York, con todos los barcos de la Armada de la América Latina a celebración, y llegan cargados de cocaína. Con eso me fui, de nuevo, con estos papeles que ya había inserido en La Pájara Pinta, un recorte que se llamaría un collage del tiempo, anunciando en La Pájara Pinta, con esa página de periódico, que Rojas Pinilla había ordenado no hablar de las matanzas de los estudiantes. Y el tiempo habló de esas matanzas, y esa página la puso en primera página y cerraron el tiempo. Yo, esa página está en La Pájara Pinta. Para mí fue una perla que yo puse en la página. De nuevo dije, hay que poner un collage con estos periódicos de Oh Gloria Inmarcesible, porque no soy capaz de escribir este cuento. Es inútil contar esta cosa tan horrenda. El periódico va a hablar por sí mismo. Y también hago entonces ese collage, periódicos aquí y allá, páginas, que a la gente también le impresionó mucho, porque dijo, ¿esto qué es? Esta cantidad de periódicos en un libro de cuentos. El libro de cuentos es que mi madre en ese momento está muy mal. Yo vengo a acompañarla y empiezo a recorrer Colombia. Estoy allí en la zona cafetera y empiezo a recorrer, voy a San Andrés, voy a todas partes, y en cada parte hago dos o tres cuentos, unos muy mágicos, otros muy dolorosos. Yo paila en una gran huelga, y yo hago una historia que nunca se supo en Colombia, que fue una huelga que duró muchos meses y la gente creyó que había durado unas pocas semanas. Hay una mujer que me está contando que es la madre de uno de los niños, porque era un muchacho muy joven, en Río Paila, y ella me dice, yo estuve allí cuando la matanzan. Y en Río Paila nunca se habló de muerte. De manera que yo hago un cuento muy atrevido, muy con ese lenguaje de esta mujer, que es una campesina, y me entusiasma toda esta historia de la gente, de la riqueza que tenemos en Colombia, que son los campesinos, a quien no les hemos agradecido nunca, al contrario. Todavía estamos en ese momento en que los campesinos, si no hubieran hecho lo que han hecho, no hubiéramos comido en esta pandemia en la manera tan excelsa que hemos comido. No creo que mucha gente en el mundo pudo comer de la manera que en Colombia se pudo ofrecer gracias a ese trabajo. Entonces, le hago este homenaje a los campesinos de mi gente hermosa. Allí saqué cosas de estudiantes y fue saliendo. Yo, un momento dado en Boyacá, hacían un auto sacramental, que era que van con Jesucristo, la crucifixión de Jairo Orlando García, es un auto sacramental, y hay una pequeña pieza de teatro donde Jesucristo, que lo están colgando allí en la cruz, se baja la cruz y se les cae encima a los demás actores. Todo esto es muy espontáneo. En San Andrés hay una cantidad de cosas ilimitadas, y yo pongo también, todo es una piedra en el zapato, que dirían hoy, al gobierno. ¿Qué está pasando en Colombia? Hay unos paisajes bellísimos. Eso es toda una cosa temática de colores, de olores, de sabores. Y la puntada es, el gobierno está haciendo esto en San Andrés. Hay un barco encallado, trae agua para Providencia y está encallado hace 6 meses. Providencia no tiene agua y nosotros pagando esa plata. Todos los cuentos son así. Por supuesto, cuando se publicó, se dijo en Colcultura, porque de nuevo lo publicó Gloria Sea. Y el libro lo retiraron porque era pornográfico. Yo siempre he dicho que es pornográfico que un buque insignia de la Armada Colombiana llegase a Nueva York cargado de cocaína. Si eso no es pornografía, yo no sé qué lo es. El cuento es que yo hablo de los guerrilleros y esta mujer me cuenta, la misma campesina, que ella habla con estos guerrilleros y que la cuidan. Y hay una guerrillera, más o menos, que una mujer campesina que se enamora de un guerrillero porque lo encuentra casi muerto, lo salva y tiene un romance muy bello. Es una cosa prístina. Se lo dediqué a Gonzalo Arango, el profeta, donde esté, digo. Y allí dijeron que pornografía. Ese libro jamás se vendió en Colombia. Hasta ahora que lo volvió a sacar, 40 y pico años después, lo volví a sacar muy forzadamente ediciones de, porque yo dije, esto de la pájara va con esto. Y no más. Ese libro no se vendió. Otros 100.000 ejemplares. Después vine a Colombia, años después, y me dijo un hombre, la pájara pinta la vendimos muchísimo acá. Y le dije, ¿por qué? Si la pájara pinta nunca la sacó Plaza de Janés. Y dijo, claro que la sacó. Dije, pero si rompió el contrato conmigo. No, aquí nos trajo todo y lo vendimos. Y le dije, ¿y usted tiene a Gloria Inmarcesible? ¿Esta es la librería entonces de Concultura? Y dijo, claro que sí. Mire, muchacho, vaya. El muchacho baja, sube el tipo y le dice, ¿cuántos ejemplares hay? Hizo una cosa, dijo, todos. Tenían encerrados más de 15 años después O Gloria Inmarcesible. En ese momento le digo al tipo, ah, pues me vende 200 libros. Y dice, se los va a leer todos. Y le digo, voy a ver qué se me quedó en el tintero. Y el tipo dice, ¿usted es para Lucía Ángel? Mire, esa librería se llenó de gente. Esos fueron los abrazos, los gritos. Me dijo el tipo, esto es prohibido venderlo. Y dije, no, véndele aquí cualquier cosa a esta gente. Eso fue muy hermoso, porque mi vida es muy mágica. Es muy llena de amor de la gente de las calles. Después de O Gloria Inmarcesible, viejito, pero lo están vendiendo en la calle. Y le digo al tipo, ¿me vende el libro? ¿Cuánto vale? ¿Valía como, cuánto valdría aquí entonces? No sé, como 2.000 pesos. Y le digo, ah, qué maravilla. Y dice, no, es que han dicho que esto es como muy importante, esta autora. Yo no sé, yo lo tengo aquí, pero me dan ganas de leerlo. Y le dije, pues venga, yo soy la autora. Venga, le digo, ¿cuál es el cuento que tiene que leer primero? Y me dice, no, pero mire, no lo puedo vender. Y yo le regalo una firma y el tipo se queda con este libro que no ha leído, que lo tiene ahí tiradito, pero que ve la autora y dice, no, esto va a ser un tesoro en mi vida. Eso le digo que son mis anécdotas de la calle, sobre todo. La gente que me reconoce, a mí nunca me supieron que yo me llamaba Alba Lucía, Ángel. A mí todavía la gente en la calle, entonces, en las primeras épocas, sobre todo en Cali, y usted es la pájara pinta. A mí nadie de mis amigas me llama Alba Lucía o Albalú. A mí me dicen que hubo pájara, la pájara pinta. Eso a mí me honra mucho.
Alba Lucía, continuemos con mi tía señora. Muchos años después, por ahí en el 82, es que usted publica esta novela.
Esa novela también viene de un momento. Yo vengo a Colombia muy poco, pero siempre tengo una raíz en este, en esta ciudad donde nací, que es la cafetera, que son las abuelas, aparecen las tías, y de repente se me viene todo allí en un momento en que también estoy, ya se ha muerto mi madre. Pero yo recojo ese material con estas tías maravillosas y todo se me va llegando de una manera absolutamente, como digo yo siempre, prístina, limpia, mi infancia, y empiezo la historia de mi vida. Y por ende salen mi abuela, mi bisabuela, mi madre y yo. Y la novela tiene un solo personaje que se llama Mariana. Mariana hija, Mariana madre, Mariana abuela, María Villasoel. Son cuatro historias diferentes, pero diríamos entonces en colombiano la misma perra con distinta guasca. Mariana es ese mismo personaje que es vapuleada por los hombres, despreciada por la inteligencia, que era mi abuela grande. Y sale una novela de corazón y de vientre, porque es un parto. Esta novela, por primera vez en mi existencia de escritora, la hablo de tú. En la escritura hablar de tú es muy difícil. Uno siempre utiliza la primera omnisciente o la tercera persona, pero hablar de un otro. Eso llamó mucho la atención. Que la novela fuese hablada de tú. Empieza, es una novela que va hacia atrás. Es muy, fueron bastante los críticos igualmente. La novela empieza en los años 60 y va hasta el siglo XIX. Y mi lenguaje también va cambiando. El lenguaje de los hippies, el lenguaje del pop. Estamos hablando la entrada de la novela de Elvis Presley y de la época de Elvis con sus actores, con Hollywood, y yo me voy yendo hacia atrás. Fue una cosa muy especial. Yo me metí todo, ahí sí fue una cosa de alma, de corazón. Eso fue una cosa de conciencia absoluta. Hay un momento en que yo le grito a esta niña, Marianita, nace, Mariana, porque nacer es doloroso. Y hablo de la muerte, porque también se muere la abuela. Y es una cosa entre la vida y la muerte, y y hablar de que nacer es muy doloroso, de que venir a este mundo es terrible, de que este mundo tal cual lo vemos hoy en día y casi siempre, yo quisiera saber hace 15.000 años que parecía que fuera el paraíso, ¿qué es el mundo de ahora? Un infierno. Y eso lo describo en mi novela. Esto es un infierno, nacer es doloroso, pero crece. Y llevo todo ese tema a crecer y la locura. Esa niña dicen que está loca, evidentemente. La madre también, el marido por cualquier cosita la quiere meter a un manicomio y allá acaba Mariana en el manicomio. Entonces esta mujer está atravesando el dolor del nacimiento, el parto que le toca a ella misma conceder a otra criatura. Y luego le toca todo ese vapuleo y todo ese horror de tener un hombre siempre despreciándola. En esa época era todavía peor. Y luego la muerte, la vida y la muerte de una mujer que es la misma en cuatro figuras diferentes y nada cambia. Es un lenguaje cotidiano paisa. Es un lenguaje de mujeres antiguas, ancestras maravillosas. Para mí las grandes maestras de la historia, esas abuelas. Sobre todo una abuela de raza y de raíz paisa, como son las mías, mujeres fuertes, era un matriarcado. Y el hombre se acogotaba, se bajaba la cabeza y cuando podía las asesinaba, como ahora. El hombre se siente débil ante una mujer tan fuerte, una mujer que sabía manejar la casa o el pueblo, porque salían a las calles, me acuerdo, una tía abuela, y manejaba todo lo que había afuera. Al policía le ordenaba, ¿por qué no está arreglando esto? Mire, vaya para allá. Y ella era la jefa de policía. Después a los niños les ordenaba. Y nada que ver en la casa. Entonces, esa es la historia de la vida de las mujeres, de la mía, que todavía persiste, como vemos. Ahora lo llaman feminicidios, pero es la historia de amor. Porque también está la mujer que ama, la que da todo por un ser desconocido incluso. Y esa del siglo XIX, esa cosa callada, sometida, Mariana, la gran Mariana, que a los 40 años enviuda y tira la casa por la ventana y además tira la herencia y se va. Eso es muy, muy puntual para el día de hoy. Igualmente, es como he escrito ayer, todas las hablas colombianas, ahí hubo muchos lenguajes, porque yo le doy la voz a todos, eso se llama polifonía hoy en día, los críticos. Y mi señora tiene esa habla y sobre todo empoderada el habla de la mujer. Son las señoras que se van a tejer en las casas, llamaban los costureros. Y yo estaba metida debajo de un sofá oyendo todos los chismes de lo que llamaban las señoras de los costureros. Y ahí sale también parte de esa novela. El tejido del día a día del pueblo que estas señoras cuentan. ¿Qué le pasó a fulanita? Fíjate que el marido se la llevó para un manicomio. Y yo oía todas esas cosas. Y esa es la criatura pequeña Mariana, narrando esa vida cotidiana de estas matriarcas con esas voces y esas maneras de hablar poderosas que me van contando desde pequeña que están sufriendo ellas porque salen del costurero y no abren la boca. El hombre no las deja hablar. Esa es, mi señora.
Álvaro,
esa novela,
sí.
Dígame, esa novela, primero la llevé a muchas editoriales, yo ya tenía La Pájara Pinta, otra, yo ya era una escritora, digamos, consagrada allí en España y nadie la quiso. Hasta que una amiga que trabajaba en una editorial, ella era francesa, no podía leer el libro bien, hablaba, era catalán realmente, y me dijo, aquí está trabajando con nosotros Carlos Barral, está haciendo una colección especial, y me voy donde Carlos, que hace rato desaparece porque no tiene plata ya, y me la publica Carlos. Fue extraordinario, es una colección de prestigio que hacía Carlos Vergara, y dijo un hombre que se llamaba Luis Suñén, entonces muy joven, esta es una novela de la mujer para la mujer, desde la mujer que ningún hombre debe dejar de leer, dice la señora. Y un señor que había trabajado aquí en Colombia y que había estado 20 años y que era pues un alto de la Academia de la Lengua, me dijo, señora, ese señor fue el que en Madrid me presentó. Mi señora fue presentada en España con bombos y platillos. Fue enorme lo que hizo la editorial para lanzarme. Entonces el señor de la Academia de la Lengua, que a mí me presentaron en la Academia de Madrid, me dijo, señora, yo estuve en Colombia 20 años, soy de la Academia de la Lengua, y usted me mandó muchas veces al diccionario. Yo creí que esas palabras no existían, pero sí existen. Sí. Entonces esa fue una presentación donde hubo grandes escritores españoles, y esa novela nunca se publicó en Colombia. O sea, Carlos Barral, 4 años después, yo vengo a Colombia y me dijo, Carlos, en Colombia hace 4 años mandamos esta novela, pero no nos dan resultados. Llego donde la persona que me dice, Carlos, que hay que venir en Bogotá, le digo, Carlos Barral dice que qué pasó con esa señora. El hombre abre un armario muy grande, está todo lleno. Sí, esta señora no nos interesa, y cerró el armario. Entonces le dije, a mí me devuelve los libros que los mandamos a donde Carlos Barral. Yo soy, ¿usted quién es? Y le dije, mire la foto. Dijo, ¿usted es Álvaro Ángel? Ay, ¿me firma un libro? Le dije, me firma un libro y yo se lo llevo a Gloria Sea. Dije, Gloria Sea, hace muchos años que tiene mi libro, muchas gracias, y me fui. Me llamaron, 6 meses después me llamaron a Pereira. Yo ya salía. Me dijo, mire, venga, la vamos a lanzar. ¿A lanzar qué? Pues me decía, señora. Dije, ¿así? Todavía no lo han mandado acá. Fui al lanzamiento. Acababa de llegar Belisario Betancourt a la presidencia. Hacía una semana. Belisario se presentó a ese lanzamiento. Ahí estaban todos los del M-19 y los escritores del M-19 y toda esta gente oyéndome. Cuando María Elvira Bonilla, que me iba a presentar, vio toda esta cuadrilla allí en el público, se tragó la lengua, no literalmente, por supuesto, y dijo, dos frases. El señor que me estaba presentando, eso se llamaba la cosa del libro, ¿no? La cosa de autores colombianos. Me estaban presentando en el escenario de autores colombianos, dice la señora. Entonces, cuando empiezan a decir que no, pues, que no hay manera de presentarme, porque ella me presentó María Elvira, dije, no, me voy a presentar yo. El tipo dijo, vamos entonces a un coctelito, y dije, no, señor, me voy a presentar yo. Y yo le dije a esa gente del M-19, con todo lo que tenía en mi corazón, de toda historia colombiana, les hablé de las mujeres. A esos señores les hablé de las mujeres y del trabajo que estaban haciendo en el mundo. Yo me dediqué en esa defensa de mi señora. Entró Belisario Betancourt, después yo hablé con Belisario aparte, y esta gente copó hablando con él, y de pronto al final me dice Belisario, Pájara, Pinta, camina a Palacio, que tenemos que hablar con esta gente. Ahí inicia Belisario en la entrada de la mitad señora, se va a hablar directamente con el M-19. Me invita y le dije, maestro, que Dios lo coja confesado. Yo no creo en fusiles de ningún tipo y no va a ser para mí muy sano que yo tenga que asistir a algo que no quiero saber, porque esto es la continuación de una guerra. Y me dijo Belisario, sí se puede. Y le volví a decir que Dios lo coja confesado. Esa es la historia de mi señora, que finalmente no la sacan en Colombia. Después del discurso que yo hice, la novela nunca salió. La volvieron a engavetar. La tenían preparada, hicieron un lanzamiento, y la novela hasta hoy está en silencio. Esa es la historia del silencio.
Bueno, ya desafortunadamente el tiempo ya no nos alcanza para hablar de las andariegas, pero invitamos entonces a nuestros oyentes a que se acerquen a las diferentes bibliotecas, especialmente de Pereira y ojalá del Eje Cafetero, a que incursionemos un poco y retomemos la obra de Alba Lucía Ángel Marulanda, porque se van a llevar sorpresas. Alba Lucía escribió en un momento adelantado a la historia política de nuestro país. Alba Lucía, ¿qué proyectos hay en este momento sobre la mesa? ¿Hay obras inéditas? ¿Está interesada en publicar algo nuevo? ¿Qué tiene para los colombianos?
Yo en el año 2010, yo no volví a Colombia en 20 años, pero vine a Barichara. Belisario ya no era presidente, me dijo Albalú, Barichara es muy hermoso, me sonó muy bello ese nombre, y regresé a Colombia y me fui a vivir a Barichara en una maloquita que me alquiló una señora en su finca. Y allí me nace una novela que se llama No hay mariposas en el bosque, porque yo había estado en Villa de Leyva entonces y había encontrado unos niños, yo hablo de niños de 20 años, 22, en el Festival de Cometas, y vi todo un espectáculo extraordinario. Allí esos niños estaban drogados, tirados a las 6 de la mañana en las plazas. Había policías con perros y los perros tenían granadas así encasquetadas como una mula que le ponen la carga. Los perritos tenían una carguita y eran como granadas detonadoras. Y me encontré y hablé con un muchacho. Y el muchacho se iba a suicidar en ese momento cuando yo llegué. Dijo, yo estoy mirando el tombo, como le decían a la policía, tola para matarme, pero lo voy a meter en un lío. Así empieza más o menos la historia de No hay mariposas en el bosque. En ese momento en Colombia sucede Bojayá. Y me toca la tragedia de Bojayá y la escribo en esa novela entera. Me encuentro un muchacho moreno de Bojayá que me cuenta, fui el único sobreviviente. Luego me toca el cartucho, llega el presidente del momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, por primera vez a Palacio, y la FARC dispara unos misiles que llegan al cartucho y matan a la gente del cartucho y tumba una cornicita del Palacio. Eso lo escribo. Eso no hay mariposas en el bosque. Es una novela mágica que es la continuación de esa pájara pinta, de ese oh gloria inmarcesible, actual, porque estamos todavía hablando de Bojayá, Norberto, y todavía decimos que a Bojayá no le hemos pagado y no le hemos cumplido todavía. Y en esa novela está escrita y descrita. Hay un ángel que habla. Ahí llego yo al máximo de la desvirole, como dirían los críticos, desvirulada. Eso es. Y hay otra que se llama El regreso a la montaña. Son unas novelas que vienen a ser la trilogía con Tierra de Nadie. Tierra de Nadie es la primera, porque ahí aparecen gente muy extraña, historias paralelas donde se habla de los nuevos niños que están descendiendo al universo y a este mundo completamente diferentes. Y también tengo tres piezas de teatro que publicar, y tengo una, pero la Universidad de Antioquia me están haciendo mi autobiografía. Yo escribí una autobiografía, lo que llamaría unos diarios. Se llama Diálogos con un cuaderno anaranjado y es a mano. Yo tengo una manito que se me rompe con una puerta y entonces empiezo a escribir con la mano derecha a mano. Mientras escribía, dice a señora. Y allí sale un diario. Son 5 años de mi vida. Auténtico diario de mujer escritora. Eso lo está sacando porque yo me demoré 45 años para entregarlo. Y ahora se lo entregué y me va a hacer esto la Universidad de Antioquia. Y me va a hacer un libro que se llamaba y se sigue llamando De Vuelta del Silencio. Que son 20 escritoras latinoamericanas que nadie conocía. Entre ellas Elena Poniatowska, que es más conocida que nadie hoy en día, ahí está, y Nélida Piñón. Elena se gana el Cervantes y Nélida Piñón el Príncipe de Asturias. Bueno, 40 años en silencio ese libro, y se llamaba De Vuelta del Silencio, porque yo creí que me lo iban a publicar enseguida. Apenas ahora, gracias a la Universidad de Antioquia, salen las voces de 20 mujeres, de las cuales se han muerto 7. ¿Quiénes fueron las mujeres que hace 40 años dijeron la memoria del futuro más impresionante, porque también ellas parece que estuvieran hablando hoy? Y unos niños antioqueños, Vestigio se llama, me va a hacer un cuento muy largo de algo que yo escribo que nunca he entregado, que son los escritos de Aratía Maitrella, que es igualmente Alba Lucía Ángel, y se llama El silencio del alma de la tierra. Y se escribió tantos años atrás, y cuando lo lean, que esos niños se paralizan, dicen, es muy largo el cuento, pero no importa, porque es para una cosa de varios cuentos. Es el día de hoy, es Greta Thunberg. El silencio del alma de la tierra, escrito hace 20 años, es eso que hace hoy. Entonces, yo vine del futuro, como decía Pablo Neruda. Mi corazón está aquí, estoy citando así, en las alturas de Machu Picchu, pero mi memoria viene del futuro. Hoy estoy aquí presente, pero mi memoria viene del futuro, lo que me espanta. Y me aterra, estoy citando a memoria, pero es más o menos lo que dice Pablo. Yo, como Pablo Neruda lo dije, mi memoria viene del futuro. Por eso es que mis libros van a ser siempre un presente. Yo le agradezco muchísimo, Norberto, a usted, a Radio Caracol, por este encuentro maravilloso de nuevo. Y aunque no se lo pueda dar, virtualmente le mando ese abrazo que siempre le quiero dar a usted, tan cariñoso y tan especial. Usted tiene una conciencia muy especial, Norberto. Gracias por ello. Y rosas para su corazón y abrazo de panda. Lo mismo a la gente de Colombia. A esa gente de mi amor, como decíamos, una canción muy bella. Niño de mi amor, niña de mi amor. Cantemos Yo Soy Paz. Vivamos Yo Soy Paz, decía el Buda. Paz en el corazón, paz en el mundo. No soy budista, quiero aclarar. Pero hay gente que vino hace tantísimos siglos a enseñarnos este amor que ahora lo tenemos muy desbaratado, muy desequilibrado. Y vino un ser minúsculo, invisible, a mostrarnos muchas cosas y nos dio un alto. Espero que este alto en que ha estado el mundo nos lleve a mejores visiones internas y a mayor conciencia. Gracias.
Ay, Alba Lucía, me puso nostálgico porque hablar con usted es una maravilla. Hablar con usted es viajar, como usted dice muy bien. ¿Cuándo vamos a tener el gusto de tener estas novelas ya en las librerías?
Pues esto que estamos hablando son un poco mis memorias, que es Conversaciones con un cuaderno anaranjado. Esto va a ser probablemente a finales del año, y esto claro no es novela. Mis novelas siguen paradas. Hace 4 años me prometió la editorial que me publicó La Pájara Pinta que ya en 6 meses me sacaba, me decía señora, hace 4 años, y sigue en silencio, me decía señora. La editorial no la mueve.
Bueno, Alba Lucía, no sabe el orgullo, el gusto, el privilegio de tenerla nuevamente en los micrófonos del Club de Lectura de Caracol Radio. Hicimos un pequeño viaje por su obra. Feliz cumpleaños en nombre del Club de Lectura y nuestros oyentes. Y bueno, seguir adelante, y estaremos siempre pendientes de sus próximas novelas.
Un abrazo de nuevo para Rosas con el Corazón, y muchísimas gracias a ustedes. Y de nuevo ya a Colombia, Colombia viva, Colombia despierta, Colombia con conciencia, Colombia con paz. Puede ser una utopía, pero llega porque tiene que llegar. Todo llega, decía mi abuela. Todo pasa, decía mi abuela. Todo llega y todo pasa. Y también, como se decía, la justicia cojea. Tenemos que tener fe y una paz en el corazón absoluta. La única tarea que tiene que hacer el mundo de hoy entero, en todos los continentes, es escuchar a los niños, a las nuevas criaturas que están llegando, porque son maestros y los estamos tirando a la basura. Y estos niños tienen derecho, porque van a sacar al mundo a otro lado, que un gran maestro en la India, Sri Aurobindo, los llamó la nueva creación. Están aquí y los estamos incluso matando. Esa es mi última palabra. De nuevo, gracias, Norberto.
Gracias a usted, Alba Lucía, por regalarnos este tiempo, no solo para el Club de Lectura, sino también para nuestros oyentes. Así llegamos al final de esta misión. Nos escuchamos el próximo domingo con más invitados, con más recomendados, con más novedades literarias. Y lo más importante, no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.